mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl desde casa, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través de Radio UDG Ameca, a través del 105.5 de FM, para la zona de Los Valles. Estamos también transmitiendo a través de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán, también a través de la página de Facebook de Radio UDG Colotlán, y de Texolotl. También estamos en las retransmisiones y en la recarga de los podcasts. La retransmisión aquí en el norte de Jalisco es el día de hoy, el lunes, de 11 a 12 de la noche. Y los podcasts están a partir de el martes en udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán, / Texolotl. Bien, pues esta tarde vamos a tener un programa doble con dos temas importantes que sin duda pues no hay una relación como tal, pero pues sí, tienen a celebrarse el mismo día, que es el mañana, el 29 de septiembre. Tenemos el Día Nacional del Maíz y tenemos también el Día Mundial del Corazón. Vamos a iniciar hablando un poco sobre el Día Nacional del Maíz, que pues ya tenemos varias sesiones del Texolotl cuando se acerca esta fecha, que hablamos sobre estos eventos, sobre estas actividades que hay alrededor, sobre todo de la protección del maíz originario, del maíz nativo. Y bueno, pues también como parte de la difusión de este programa, pues tratamos de mencionar algunas de las actividades que tienen algunas organizaciones, básicamente pues la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria, la reactivación del campo de Sin Maíz No Hay País, que pues desde el 2007 han estado trabajando estas organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, organizaciones de consumidores, de asambleístas, de mujeres, de etcétera, ¿no? Son más de 300 organizaciones, donde además hay intelectuales, artistas, científicos, estudiantes, ciudadanos, y bueno, pues donde pues cada año se suman más y más estados. Hay alrededor de 25 estados del país y de varias regiones, de municipios y comunidades. Este movimiento que decíamos surge en el 2007, pues ha tenido bastantes roces con las diferentes administraciones gubernamentales, sobre todo pues en la cuestión de tratar de buscar una semilla nativa en lugar de una semilla adoptada y que esté modificada, que pues se sigan respetando las costumbres de la siembra, el derecho a cultivar productos que pues no hayan sido tocados por la ingeniería y la biotecnología, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a estar hablando un poco sobre algunas actividades que se van a llevar a cabo mañana, que una de las ventajas de esta pandemia es de que podemos estar pues accediendo a muchos eventos de manera virtual, que a lo mejor antes no se llevaban a cabo como lo solían hacer, que eran eventos presenciales, eventos pues en algún estado, en alguna universidad, que difícilmente pues podíamos nosotros tener un acercamiento físico, pero ahora gracias a la tecnología, gracias a esta pandemia, si nosotros podemos agradecer algo a la pandemia, la contingencia, pues es justamente este contacto con las actividades que se realizan en relación a pues a diferentes temáticas, ¿sí? Y bueno, pues vamos a mencionar algunas de las actividades que se van a realizar este año. También tomar en cuenta pues esto que vamos a comentar pues es meramente informativo, ¿sí? Pues de lo que pues muchas organizaciones sobre todo pues están en búsqueda, ¿no? De tratar de pues de darle vida a la producción del maíz, que se prohíba la liberación del maíz transgénico, que se impida el control de la producción y comercialización de estas empresas transnacionales que han atropellado a la producción local, ¿sí? Pues estas políticas públicas que también se han estado tratando de promover para que sean incluidas pues en los gobiernos, también que se reestructure este capítulo de agropecuario en el nuevo tratado comercial que se tiene con Canadá y con Estados Unidos, que se prohíba el uso de alimentos para producir agrocombustibles, también pues de que se trate de eliminar estos monopolios alimentarios que además anuncian o contribuyen a la publicidad engañosa en alimentos y bebidas industrializadas. Como sabemos, pues muchos de estas contienen maíz de forma directa o a veces indirecta, ¿no? Ya lo hemos comentado algunas ocasiones que muchos productos contienen alta fructosa, que es esta, pues como este azúcar o un tipo de endulzante que proviene del maíz, ¿verdad? Y que pues los encontramos en muchos alimentos que pues no tendrían que a lo mejor estar, ¿no? Uno no pensaría que en las galletas saladas o que en la sopa de pasta tenemos la presencia de estas derivaciones con fructosa de maíz, ¿no? También se busca el derecho a la constitucional a la alimentación, que se respete también el patrimonio territorial de las comunidades, los pueblos rurales, las comunidades indígenas. Y bueno, pues todo esto que sabemos de que durante muchos años ha estado olvidado, ha estado abandonado y que desafortunadamente pues está cada vez más presente la biotecnología en los campos y que pues esto no ayuda mucho a la producción local, a la alimentación con una semilla que contenía pues todos los nutrientes que obviamente originales de esta planta, de este grano nativo, y pues que poco a poco se ha ido modificando, se ha hecho un maíz pues más resistente a las plagas, al temporal, a diferentes pues situaciones vulnerables, pero también pues ha dañado el campo, ¿no? Gracias también a todos los químicos que se utilizan, herbicidas, pesticidas, mejorantes, y que también pues esto sin duda ha modificado la alimentación. El grano ya no es el mismo, ya no podemos a lo mejor encontrar los diferentes colores, ¿no? La gama tan importante que en el maíz nativo se tiene, ¿no? Estas ferias campesinas, fiestas del maíz, estas elotizas, pues van cambiando, ¿sí? Ahora pues el maíz transgénico pues no nos da esas posibilidades. Es más, también ahí hay una modificación, por ejemplo, en la presencia del cuitlacoche, por ejemplo, para estas personas que seguimos este hongo del maíz, pues también reduce con la utilización del maíz transgénico. Entonces, el Día Nacional del Maíz, que ya tiene, decíamos, algunos años celebrándose, pues trata justamente de de proporcionar o de promover el consumo del maíz nativo, el comercio justo, la economía solidaria, el que compremos en mercados de barrio, en tianguis, en puestos, de que tratemos de no comprar no solamente el maíz, sino muchos productos del campo en supermercados, que evitemos también productos industrializados de grandes empresas, como pues ya sabemos cuáles, ¿no? Las que distribuyen panes, galletas o harina de maíz, sí, que sabemos que pues está cada vez más presente, no solamente en las casas, sino también en las tortillerías, sí, que pues eso a lo mejor implica menos trabajo, implica más comodidad, no sé, pero también pues sabemos que es un maíz que ya no cuenta con las mismas propiedades nutrimentales que se tenía anteriormente. Estas empresas también distribuidoras de otro tipo de alimentos, de lácteos, todas esas. También pues el Día Nacional del Maíz trata de denunciar los abusos en los monopolios agroalimentarios, trata también de impulsar la producción y el consumo de alimentos nacionales, de informar al pueblo sobre los riesgos que se tiene al autorizar el maíz transgénico en México, y pues sobre todo de tratar de reeducar a las personas, que sabemos que pues el maíz es la base de nuestra alimentación y durante muchas generaciones pues no se había modificado tanto como en los últimos años, ¿no? Esto lo encontramos no solamente en el sabor, en el color, en el tamaño, en el precio, sino pues también en otros aspectos, ¿sí? Que nosotros a veces no contamos, ¿no? Que sería o no tenemos en cuenta como pues todo este proceso, ¿no? Que se da en la producción, en los rituales que muchas veces existen, las fiestas también de agradecimiento a los santos patronos o a las figuras, a las deidades, por ejemplo, de las comunidades originarias o a los elementos, ¿no? Como es la lluvia, como es el sol, como es la tierra. Bien, pues vamos a hacer un primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl desde casa. Estamos hablando en este primer bloque sobre el Día Nacional del Maíz, de esta campaña Sin Maíz No Hay País, que ya tiene algunos años y que agrega algunas organizaciones de la comunidad, algunas ONGs, algunos otros institutos también, empresas de pequeñas, etcétera. Regresamos después del corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Y estamos hablando sobre el Día Nacional del Maíz, que va a celebrarse el día de mañana, el día 29 de septiembre, como cada año. Vamos a darle lectura a uno de los boletines que comparten aquí en la página de sinmaiznohaypais.org. Ahí ustedes pueden estar encontrando información sobre esta campaña, sobre estas organizaciones, sobre las alianzas también, la Alianza por Nuestra Tortilla, ¿no? Que defiende también el uso, la producción, el consumo de la tortilla nixtamalizada sin harina de maíz, la que se hace todavía con maíz y tampoco que sea maíz transgénico. Y nos encontramos aquí en esta publicación una pequeña nota publicada el 17 de septiembre que también fue publicada en el diario La Jornada, se llama el no más glifosato, ¿no? Que sabemos que el glifosato es esta sustancia que se encuentra en el maíz transgénico y que pues tiene mucho riesgo a la salud. Dice que el herbicida Faena en México, Roundup en el mundo, marcas de Monsanto, ha sido formulado con polioxietilamina, POEA, ingrediente del que basta una cucharada para matar a una persona y que se mantuvo en estricto secreto tras las faldas del único ingrediente oficial, el glifosato. Al ser declarado un ingrediente activo, será el único sujeto a las pruebas toxicológicas para su autorización. Ya no la mezcla ni el metabolito de su degradación. El ácido aminometilfosfónico, AMPA, cuya persistencia multiplica por 5 la del glifosato, la expiración de la patente herbicida de 2015, año que trajo el registro de decenas de marcas genéricas a una fracción del precio, multiplicando la circulación del veneno que mata toda vida vegetal, excepto los transgénicos que la resisten. Producto genocida, múltiples estudios lo vinculan a cáncer, daños renales, autismo y otras cuya causalidad aparecerá lentamente, ya que casi nadie habla de la patente estadounidense número US771-1736B2 del 10 de agosto del 2010 a favor del Monsanto, ¿sí? Entonces, ahí encontramos algunas otras notas en esta página de Sin Maíz No Hay País, que pues trata justamente de mantener informados a los lectores, a las personas que visitan, y que sin duda pues muchas veces no tomamos en cuenta. Nosotros pues aquí en la zona, en el estado, pues sabemos que está presente la utilización del glifosato en los campos, y que pues muchas de estas semillas y los herbicidas que mencionó la nota, pues también tenemos contacto directo o indirecto, ¿no? Hay estudios en algunas regiones del estado que han causado daños severos en poblaciones vulnerables, y pues hay que tener en consideración esto. Y hay que tener también en consideración pues que nuestro alimento central de la cultura alimentaria del mexicano pues es el maíz. Entonces tenemos que defender desde cualquiera de nuestras trincheras la producción y la conservación del maíz originario, ¿no? Bueno, había algunos eventos que vamos a estar compartiendo, que ya empezamos a compartir en la página de Texolotl, que son, por fortuna, muchos seminarios virtuales, ¿sí? Uno de ellos es el Agrobiodiversidad, Milpa y Alimentación en Oaxaca, es el día de mañana, también de 10 a 12 y media. Es un seminario virtual por el Día Nacional del Maíz, donde se van a tocar pues temas con el maíz como base de la agricultura y la alimentación campesina, las milpas, el hogar de los maíces, también es posible la nutrición desde la tierra, 10.000 años de agricultura del maíz, políticas para proteger el maíz y experiencias de campesinos. Esto en la página de Facebook de Agrobiodiversidad Oaxaca, mañana de las 10 a las 12 y media del día. Tenemos también un panel virtual, La Milpa Comunal en Tiempos de Pandemia. Esto en el Facebook de Espacio Estatal del Maíz Nativo de Oaxaca también. El Frente en Defensa del Maíz de Colima también tiene un evento el martes 29 a las 7 de la noche, también por el canal de Facebook de Telpochcali. Vamos a estar también compartiéndolo, ya lo compartimos ahí en la página de Texolotl. Y bueno, una serie de eventos que sin duda pues nos dan una idea de lo que está pasando el Día Nacional del Maíz en México, la importancia del maíz en la cocina mexicana. Este es también el día de mañana, 29 de septiembre a las 7:30 de la noche. Este es por el... la página de Irat Santa Cruz Arciniega, que es una página de Facebook de un chef promotor de la cocina tlaxcalteca. Él también hace transmisiones muy interesantes del rescate de la cultura alimentaria de su estado. Y bueno, pues estos son algunos de los eventos que hay alrededor del Día Nacional del Maíz, que es el 29 de septiembre. Vamos a estar posteriormente, hoy tenemos la intención de entrevistar a uno de estos ponentes, pero por la premura de este evento que van a tener, vamos a posponerlo, ¿sí? Igual, pues sabemos también que ya empieza la época de las celotizas, entonces no va a caer mal, no va a caer mal cuando tengamos a este invitado a través del audio aquí en Texolotl. Vamos a escuchar justamente la pieza Sin Maíz, no hay País, de Botellita de Jerez, una de las piezas favoritas aquí en Texolotl. Este grupo que, bueno, pues se encuentra ya desintegrado y que es uno de los temas de su último disco, No Pinches Mames. Vamos a escuchar esta canción y regresamos aquí a Texolotl.
Que vayan a la tierra, yo me voy a defender. Hay que boicotear, yo
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
El amor como un nubarrón, y a
Estamos de regreso en Texolotl desde casa, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Y bien, pues escuchamos esta segunda canción, ahora de uno de los grandes compositores, autores, cantautores de México, Jaime López, y la pieza llamada Corazón de Cacto. Bien, pues pusimos esta canción para entrar al segundo tema de esta tarde, que también coincide con el 29 de septiembre. En este caso es el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre, que pues ya también tiene algunos años llevándose a cabo. Este año, en el 2020, el lema es necesario crear entornos saludables. El Día Mundial del Corazón, creando ambientes sanos para el corazón y asegurar a todos la oportunidad de hacer elecciones saludables para donde viven, trabajen y jueguen. Es lo que nos dice la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Y pues vamos justamente a mencionar algo de lo que en este 2020 se tiene contemplado para la región de las Américas. Dice que el Día Mundial del Corazón pone su acento este año en la creación de entornos saludables como estrategia necesaria para reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares. Estas constituyen la primera causa de muerte en el mundo y en la mayoría de los países de la región de las Américas, donde causan 1.6 millones de muertes al año, el 30% de ellas prematuras en personas de 30 a 69 años. Una gran proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el consumo de tabaco. Promover y facilitar estos estilos de vida saludable requiere la existencia de condiciones que faciliten el acceso a alimentos frescos y naturales, entornos seguros para la actividad física y donde se promueva una vida libre de humo de tabaco. La Organización Panamericana de la Salud reconoce la importancia de trabajar impulsando políticas efectivas para reducir la ingesta de sal, fomentar la actividad física y continuar avanzando en la prevención y control del tabaquismo. Estas son algunas de las medidas que promueve el Plan de Acción Regional para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles. Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares resulta imprescindible. Para lograr reducir en un 25% la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles para el año 2025, según el compromiso adquirido en el Plan Mundial para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles. Como parte de este esfuerzo, la OPS, la Organización Panamericana para la Salud, vía también la Organización Mundial de la Salud, ha desarrollado un curso virtual para los profesionales de la salud para mejorar el control y prevención de la hipertensión arterial desde la atención primaria y una aplicación para dispositivos móviles que ayudan a estimar el riesgo cardiovascular. Bien, pues vamos a mencionar algunas de las cosas que diste este comunicado del Día Mundial del Corazón. Este año, decíamos, el lema es necesario crear entornos saludables. Y aquí pues vamos a señalar que en uno de los puntos veíamos también la promoción de alimentos frescos y naturales, sí, que pues son parte también del crear entornos saludables, ¿no? Decíamos en la primer media hora tratar de buscar al comercio local, a los productores locales, en el caso del maíz, pero también en el caso de los demás productos, tratar de no comprar productos industrializados o productos que están ultraprocesados de los supermercados o de los grandes expendios, asegurar la actividad física, también llevar una vida con libre de humo de tabaco, reducir el consumo del sal. Hemos tenido diversos invitados que nos han hablado sobre el consumo de la sal, el daño que ocasiona el exceso de este ingrediente que utilizamos para darle sabor, para darle sazón a nuestros platillos, a nuestros alimentos, pero que sin duda pues trae un daño importante. y sobre todo también la reducción de los productos industrializados, ¿sí? En este nuevo etiquetado que entra en vigor el próximo jueves, 1 de octubre, pues tenemos ahí varios puntos que están relacionados con esto del cuidado de las del corazón, de evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Uno de los sellos, sin duda, pues es el que está relacionado con el consumo de sodio. Ahí vamos a encontrar nosotros, o ya están presentes en los paquetes, en las envolturas, estos sellos que nos dicen que existe un exceso de sodio. El exceso de sodio pues está relacionado con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, es la presencia de la sal de estos alimentos, que no necesariamente son alimentos salados. También ahí vamos a encontrar, gracias a estos sellos que por fin se pudieron establecer a pesar de, pues, de las trabas de las grandes empresas, vamos a encontrar que alimentos, por ejemplo, que uno considera dulces, como pastelitos, ¿sí? Estos pastelitos pues que compramos en la tienda, que tienen chocolate y todo, pero también tienen sodio, tienen sal, ¿no? Tienen un consumo o una presencia importante, y es generalmente por los conservadores, ¿no? Muchos de los conservadores que encontramos ahí pues son pues conservadores derivados del sodio, obviamente, que se encuentran en grandes cantidades. Entonces, como va a ser un producto que tiene o va a tener una vida de anaquel de 1, 2, hasta 3 meses, pues ahí encontramos la presencia de conservadores a base de sodio, lo cual pues es un equivalente pues más o menos a algunas fracciones de cucharadita de sal, ¿no? O incluso podemos encontrar hasta un poquito más elevada la cantidad. Y encontramos también en estos sellos lo de las grasas saturadas, ¿sí? Hemos también hablado en algunos programas sobre la clasificación de las grasas o los aceites, pero aquí en este caso vamos a hablar de los que son monoinsaturados, los que son poliinsaturados y los que son saturados, ¿sí? Y las que son más complejas, más difíciles de procesar metabólicamente, pues son las grasas saturadas, ¿no? Son las que tardan más tiempo en entrar a esta oxidación y que pues se van a aprovechar de una forma más lenta, ¿no? Entonces, y que además son las grasas que nos causan mayor daño en nuestras arterias, y en este caso las grasas saturadas están contempladas como uno de los sellos informativos en esta nueva legislación de las etiquetas. Entonces, nosotros, si encontramos productos que dicen alto o exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, pues hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué creen? También las azúcares tienen relación con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Entonces, definitivamente, esta información que vamos a encontrar ya, o que estamos encontrando en los sellos, pues también nos alerta sobre el consumo elevado de las azúcares, ¿no? Y también volvemos a lo mismo, encontramos productos que son alimentos salados que contienen azúcar, ¿no? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿qué hacen las azúcares en unas galletas saladas, en un pan, pues un pan neutro, ¿no? Que no es dulce, sino pues un pan de caja, por ejemplo, en la harina, una harina de trigo. ¿Qué hacen las azúcares en diferentes, como frituras, verdad? Pues ahí es donde vamos a encontrar también parte de esta nueva forma de educar a la población a través de estos sellos. También tengan mucho cuidado, hay ya algunas empresas que no están cumpliendo con esta norma, y eso que todavía no entra en vigor, pero ya están haciendo sus empaques donde dice, no dicen los sellos que contienen, sino dice únicamente la información 3 sellos, ¿no? O sea, no dicen cuáles son los sellos que contienen, sino únicamente mencionan que contienen 3 sellos. Bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado y hay que hacerle caso a estos sellos de exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares y también pues las advertencias sobre que contienen endulzantes químicos que no son recomendables para los niños y bueno, todo lo que ahí mencionan. Bueno, vamos a hacer otro corte de estación para continuar aquí en Texology.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl desde casa, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. En este 28 de septiembre, hablando sobre el Día Mundial del Corazón, que va a conmemorarse mañana 29 de septiembre, y que sin duda pues es una oportunidad para voltear a ver a la prevención de esta enfermedad. Decíamos que a través de la OPS, la OMS, el Día Mundial del Corazón, el lema es necesario crear entornos saludables para este 2020 y para los profesionales de la salud hay un curso de manejo de hipertensión arterial para equipos de atención primaria. Esto es a través de la aula virtual de cursos online masivos y abiertos en salud pública de la OPS, Campus Virtual de Salud Pública. Es muy fácil acceder, es buscar así, Campus Virtual de Salud Pública de la OPS, luego generar una cuenta. Estos son cursos que son gratuitos, cursos que tienen también valor curricular, que pues uno puede aprovechar tener datos más presentes y más recientes de esta enfermedad. Y también hay una calculadora de riesgo cardiovascular también de la OPS. Está disponible en las plataformas de iOS y de Google. Y pues encontramos también ahí un promocional, dice, descubre tu riesgo de tener una enfermedad del corazón y cómo modificarlo, accede a consejos para vivir saludable y a un recordatorio para no olvidar cuándo tomar los medicamentos. Sí. Ahí también pueden descargar o encontrar el vínculo en www.paho.org/cardioapp. Con doble P, como de aplicación app. Bien, pues decíamos que es también momento como para darle una repasada a los últimos datos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018. Pues se habla que la hipertensión en población de 20 años y más pues ha ido aumentando. Hay un comparativo del 2012 al 2018 y se dice que aumentó de 16.6% a 18.4%. Esto en personas también tuvo un incremento, obviamente pues también incrementó la población, pero de 9.3 millones de personas pasó a 15.2 millones de personas. En mujeres en el 2012 era de 18.5% y aumentó al 20.9% para el 2018. En hombres era del 14.1% y aumentó al 15.3%. Entonces quiere decir que aumentó más en las mujeres y en las mujeres sigue siendo una enfermedad más presente y que en los hombres, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Dice también que conforme se incrementa la edad, crece el porcentaje de población con diagnóstico previo de hipertensión, principalmente a partir de los 50 años, llegando al 26.7% en el grupo de los 70 a 79 años, también en esta encuesta del 2018. La hipertensión o el porcentaje de población de 20 años y más en diagnóstico previo de hipertensión por estado, por entidad federativa, pues encontramos aquí que Jalisco se encuentra en el 14% y la media es de 18.4%. En el caso de Zacatecas, que muchas de las personas que nos están escuchando también son de este estado, se encuentra justamente arriba de la media, que es la media es 18.4% nacional, y Zacatecas está en 18.9%. Los cinco estados más con porcentajes más altos es Campeche con 26.1%, Sonora con 24.6%, Veracruz con 23.6%, Chihuahua con 22.6% y Coahuila con 22.4%. Bien, estos son los datos que se publican en este documento de presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, y lo que corresponde a colesterol y triglicéridos en población de 20 años y más, tiene el comparativo también del 2012 al 2018. Primero empecemos con el resultado general. Aquí dice que pues hubo un cambio, ¿sí? Del 2012, el colesterol y los triglicéridos altos se encontraban en un 13%. Para el 2018 sube al 19.5%. Esa es la, en general, la población estudiada, contando hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, del 14.1% del 2012 se eleva al 21.0% al 2018, una elevación pues bastante significativa del 7%. Y encontramos también una elevación en los hombres del 11.7% del 2012 al 17.7% del 2018. ¿Sí? Entonces, pues son datos que tenemos que tomar en cuenta también, datos que tenemos que, pues sin duda, pues voltear a ver. Y cerramos con el consumo de tabaco en población. Empezamos, por ejemplo, con población de 10 a 19 años, ¿sí? Dice que en el 2018 el 5.1% de este grupo etario de 10 a 19 años pues ya se considera como fumador, ¿sí? Hay estados donde hay una mayor presencia, como el caso de Guanajuato en este estudio del 2018, 9.5% Guanajuato. La Ciudad de México el 8.2, Aguascalientes 7.9, Hidalgo también, Sonora 7.7, y bueno, si nosotros preguntamos dónde está Jalisco, pues está con un 7%, y Zacatecas con un 5.6%. Entonces son datos que hay que considerar. Y ahora, en la población de 20 años y más, dice que en el 2012 el porcentaje de consumo de tabaco en población de 20 años y más fue del 19.9% y se redujo al 11.4% en el 2018. ¿Cuál es la causa de esta reducción? Pues no sabemos, no podemos atribuirla a alguna cuestión, pero sin duda estas acciones que se impusieron de los impuestos al tabaco, estas campañas, posiblemente están teniendo alguna repercusión en estos porcentajes. ¿Cuáles siguen siendo las entidades más con presencia de más población que consume tabaco? Encontramos Aguascalientes con el 15.3%, Coahuila con el 14.2%, Nuevo León con el 13.8%, Sonora con el 13.9% y Tlaxcala con el 14.2%. En promedio de cigarros fumados al día de la población de 20 años y más por sexo y tipo de localidad, en todo México es un 71.1%, en población rural del 6.6%, las mujeres están en un 5.9% y los hombres en un 7.5% de que consumen tabaco. Bueno, pues con eso cerramos las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, que están relacionadas con, decíamos, con el día, con la prevención de enfermedades cardiovasculares. Hay que tratar de alejarnos de estos factores de riesgo y recordar que este 29 de septiembre, en el Día Mundial del Corazón, el lema es necesario crear entornos saludables. Bien, pues vamos ya a la parte final. Nos quedamos con la maestra, con la doctora, perdón, Fabiola Márquez Sandoval, doctora en nutrición y metabolismo. El tema de esta semana en su cápsula es sobre el amaranto, el huaucli para los, bueno, en el idioma náhuatl, huave para nuestros compañeros birráricas de aquí, de la zona norte de Jalisco, de Nayarit, Zacatecas. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula y pues nos despedimos a nombre de Cristian Rosales, de Andrés Luna del Real, su servidor Eduardo Miguel Martínez. Se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muchas gracias.
Estimados radioescuchas, un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy te voy a hablar del amaranto. La palabra amaranto significa inmortal. Proviene del origen griego y esta connotación se adaptó a esta planta por su resistencia a la sequía. Por razones religiosas hubo una época en que se dejó de consumir este alimento, pero hoy en día se está rescatando su consumo, pues sus propiedades se han divulgado en todo el mundo y varios países, tanto de Europa, Asia y por supuesto América, se han interesado en impulsar su distribución. El amaranto es un alimento muy completo, tiene vitaminas, minerales, proteínas, que son elementos muy importantes en la dieta humana y también tiene grasas favorables para la salud humana, similares a las del aguacate, aunque no en la misma cantidad. Y por supuesto almidones, que en el área de la nutrición los reconocemos como hidratos de carbono, que nos proveen energía, fibra y estimulan el buen funcionamiento de nuestro intestino. Es considerado como parte del grupo de alimentos llamados cereales o granos enteros, equivalente al arroz integral, al maíz entero, al trigo integral. Es ligero, no tiene gluten y tiene un sabor suave. Su costo es muy accesible y como es muy ligero, pues por poca cantidad de dinero puedes obtener un gran volumen de este alimento. Y tiene la capacidad además de ser un amigo de muchos otros alimentos, lo que hace que pueda combinarse con mucha facilidad. Sus efectos de alimento de calidad se han demostrado en investigaciones con niños y adultos mayores desnutridos, donde ensayos clínicos que incluyen el amaranto como parte del alimento principal de este grupo poblacional ha logrado que recuperen peso y cantidad de grasa corporal en unas semanas de haberles dado este alimento, sin desarrollar alergias ni otros efectos secundarios. Así que no puede faltar en tu cocina. Afortunadamente hoy con todos los medios de acceso a la información que tenemos puedes encontrar miles de ideas para poderlo consumir. Así es que te invito a intentarlo al menos una vez por semana y que se va con la práctica, se hace al maestro y poco a poco lo podrás incorporar con mucha facilidad. En otros países es un alimento exótico y pagan miles de pesos por adquirir una bolsita de este alimento. Así es que aprovecha que es un alimento muy disponible en nuestras comunidades y en nuestros entornos y pues a obtener y beneficiarte con sus propiedades nutricionales. Deseo que tengas una excelente semana y nos veremos en la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.